Pablo Paracuellos va a entrevistar a una joven poeta. Primero música, después entrevista y ya el informativo de la una del mediodía.
Barrez margostuak dauden kuadroak lainoak baita ere baditu estaltzen gure betiko etxeak horregatik hausoan ez da azten herriak beti abestu duera zapalketak eutxi gogorrago jaulki naiz eta erori milioi bat aldeiz zapalketak eutxi gogorrago jaulki naiz eta erori milioi bat aldeiz.
Seguimos aquí en el Arabo Euskaraz, en la puebla de Arganzón, en Arganchun. Está ya el circuito prácticamente lleno. Solcito, música, comer, beber, en definitiva, celebrar y reivindicar a la vez. Vamos ahora hasta los estudios de nuestra casa, ahí en Martínez de Aragón, porque ahí está un joven periodista a quien ya saludamos. Don Pablo Paracuellos, muy buenos días.
Muy buenos días, Cherra.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Además vengo desde Gijón hoy.
Ah, buen sitio, Gijón.
Sí, bueno, unos cachopos espectaculares.
Bueno, yo estoy aquí de fiesta y usted ahí trabajando. Presénteme a su invitada.
Te traigo una invitada, Cherra, espectacular. Se llama Beatriz de Silva. Es extremeña de nacimiento, pero vitoriana de corazón. Lleva aquí viviendo muchos años y su familia de aquí, de hecho. Buenos días, Beatriz. Gracias por venir.
Buenos días. Gracias por invitarme, hombre.
Hola, Beatriz.
Hola.
Te dejo ahí en manos del joven periodista.
Muy
a ver cómo
buenas
se
manos.
Porta.
Gracias, Cherra.
Muy Vamos. Bien, muy bien. Me trata estupendamente.
Realmente nosotros venimos a promocionar el libro de Bea. Puede parecer que esto es una entrevista de apoyo para una persona que acaba de empezar, porque Beatriz solamente tiene 21 años. Pero realmente está ya su segundo libro. Su segundo libro se llama Barro. Después del primero que ella publicó con 18, se llamaba Mármol.
Eso es.
Cuéntanos de qué va Barro.
Pues, bueno, tiene un poco de contraposición, ¿no? El primero que publiqué con 18 años era Mármol, ¿no? Y era un reflejo de cómo la vida te va golpeando y con los golpes pues sale la escultura que tú eres, ¿no? La persona que tú eres. Y ahora, pues después de un par de añitos de madurez y de vida, pues me he dado cuenta de que no es ni blanco ni negro, entonces no tienes que esperar a que la vida te golpee, sino simplemente que la vida te moldee de una manera más suave. Y además, pues saber que la vida, o sea, en la vida hay que mancharse las manos y tienes que equivocarte y tienes que hacer experiencias y de ahí el nombre de Barro.
Acerca de Barro, tengo yo aquí la sinopsis del libro, que está publicada por la editorial Amarante, y no quiero que se pierda porque me parece maravilloso la contraportada. Si alguien no lo entiende, pararemos a mitad porque, bueno, sería normal. Barro se alimenta de un lirismo sin pasiones descarnadas. La autora busca, indaga, quiere conocer, nutrirse del cosmos, que es el otro yo al que acude desde el deseo... No lo he entendido.
Bueno, entonces, yo creo que hace referencia un poco a mi carácter curioso, ¿no? Y el nutrirme del cosmos, pues es evidente que soy una chica con mucha hambre. Con hambre de, bueno, no de comida, sino de una cosa más espiritual,
sí.
¿No? Digamos.
Vale.
Y hay que tener mucha hambre para dedicarse a la poesía, desde luego, porque hambre, como quieras vivir de la poesía, vas a pasar. O sea que...
yo sé que has vivido en Vitoria, pero además has estado en muchos más sitios. Claro, has estado en Extremadura, has estado en Hong Kong, estudias en Navarra, publicidad, en Pamplona. Yo quiero saber hasta qué punto a ti Vitoria te ha podido influenciar o has podido mamar de Vitoria para escribir Barro.
Bueno, desde luego, Barro lo he estado escribiendo en el último año. Y en ese último año yo he estado viviendo, bueno, en Pamplona, porque estudio en Pamplona, pero mi familia vive en Vitoria y yo he vivido en Vitoria. Entonces, bueno, yo creo que al final Vitoria me ha influenciado muchísimo. O sea, todos los poemas tienen que ver un poco con...
¿Tienes algún padrino, poeta,
sí,
vitoriano?
Sí, claro. Es que además, si yo he podido seguir y he publicado este libro, ha sido también gracias al apoyo que tuve en el primero. Que bueno, por supuesto, mis padres han estado ahí, mi familia, mis hermanos y bueno, y un par de padrinos que tengo aquí, que son Elisa Rueda y Nacho Artuondo. Y
mandamos un saludo.
Un saludo, vamos, y todo mi agradecimiento, porque ellos son los que han estado conmigo en las presentaciones aquí en Vitoria y los que me han ayudado siempre.
Es que cuando estuve en la presentación de la Premier Internacional de Barro hace un par de semanas en Elcar, en Vitoria, me pasé por el stand de poesía para ver, efectivamente, estaba Barro, estaban los clásicos, estaba Lorca, estaba Miguel Hernández, y luego yo me he dado cuenta de que había en la sección de novedades muchos libros muy distintos de poetas jóvenes, por lo visto, veas en Marwan, Loreto Sesma, o véase Laura Escanes, que es la mujer de Risto Mejide.
Sí, sí.
Tú eres poetisa, eres joven, yo no sé hasta qué punto estarías montada en esta ola de igual del nuevo mainstream de la poesía juvenil española.
Yo, hombre, sí que estoy dentro de la poesía juvenil española porque soy joven, soy española y escribo poesía. Pero, desde luego, yo no considero que tenga nada que ver con esta gente. No, ni mejor ni peor, simplemente que no me quiero comparar porque, bueno, en primer lugar, no he leído demasiado de ellos. Pero, bueno, supongo que si me preguntas mi opinión, tampoco tengo interés en hacerlo. Entonces, no quiero criticar en ese sentido porque tampoco sé, pero no tengo ningún interés. Supongo que hay gente que le gusta ese tipo de poesía o ese tipo de lírica, ¿no? Y hay otras gentes que buscan otra cosa. Y pues ahí estoy yo.
Estuve ayer en Gijón porque tenía que entrevistar también a un poeta que se llama David González. Uh-huh. Gijonés, es uno de los padres de la poesía ahora mismo de los contemporáneos. Decía David González que el problema que tiene precisamente Marwan o Laura Escanes es que utilizan la poesía para lucrarse. Yo no sé, Bea, ¿para qué escribes tu poesía o para qué debería ser la poesía?
Bueno, sí que es verdad que con el arte muchas veces es un negocio, ¿no? Y de hecho, si no se hiciera negocio del arte, quizá habría desaparecido. Bueno, la verdad es que no. Pero sí que es verdad que, digamos que se necesita vivir de ello, ¿no? Y lo que pasa es que en el caso de la poesía, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de, no sé, de, a mí no me parece que de la poesía se debiera la gente lucrar, porque es algo muy puro y es algo muy...
Pero el arte hay que pagarlo.
Sí, sí, sí. No, por supuesto. Me refiero a lucrarse, claro, o sea... evidentemente, pero de ahí a convertirlo en algo comercial, o sea, es decir, lucro ya no es solamente para ganarte la vida, sino diciendo, pues, para ganar pasta, pues no sé yo, en ese sentido, a mí me parece que bueno, está bien porque también, oye, están consiguiendo que mucha gente joven se interese por la poesía gracias a ellos, luego quizá ven que, oye, esto me está gustando, pero necesito un poco más, entonces quizás se vayan a los clásicos.
¿Tú crees que puede ser un buen punto de partida? Flor de piel, o creo que era una cosa así, o...
Bueno, es que los puntos de partida los elige cada uno, quiero decir, nunca se sabe. No digo que deba ser el que sea, porque no lo sé, pero bueno, desde luego si sirviera para acercar a los clásicos o sirviera para ver la poesía de una manera no tan... que a veces tiene mala fama, ¿no? Pues, hombre, bienvenido sea, desde luego.
La poesía, yo de hecho creo que... decía también, ¿no?, David González, me voy a aprovechar de que estaba hablando con él, decía que uno de los problemas que tiene precisamente la poesía, por el cual no se consume tanto y tiene fama pues, de ser una cosa pues, muy alta, muy elevada o gracias hasta pedante, es en parte por culpa de los colegios. Decía David González que en los colegios se aniquila las ganas de leer poesía de los niños. Y no sé hasta qué punto estás tú de acuerdo. ¿Tu contacto con la poesía fue gracias al colegio o fue por tu cuenta porque no quedaba otra?
Bueno, desde luego en el colegio siempre empezábamos nuestro contacto con la poesía. En mi caso fue porque teníamos que desmembrar los versos y para ver el tipo de rima que había, pues este es asonante, consonante, no sé qué tal. Hombre, sí que es verdad que eso la convirtió en algo muy aburrido. Gracias a Dios yo, o sea, leí y lo que leí además de hacer desmembrar los versos, pues veía que había algo interesante de fondo. Y entonces gracias a eso luego yo fui donde mi madre le dijo, oye mamá, ¿esto? Y entonces ella me daba libros y me puse a leer. Y fue gracias a esa lectura que yo me enamoré de la poesía. Pero sí que es verdad que si un chaval tiene que hacer eso y luego no ve más allá, pues es que sí, normal que se haya convertido en algo aburrido y en algo que dices, no, mira.
¿A dónde crees que te va a llevar a ti la poesía, Bea?
Pues desde luego es algo que viene conmigo y que llevo escribiendo desde, pues por lo menos los 15 años. Entonces va a estar conmigo siempre. No sé a dónde me va a llevar, pues a dónde vaya yo. De hecho la llevaré yo conmigo más que ella a mí.
¿Y un consejo para esas chicas y chicos jóvenes que les llama la atención la poesía y digan, yo también quiero escribir un libro, quiero ponerme con un poemario, qué consejos les darías?
Pues en primer lugar, leer mucho, porque una persona que quiere hacer cine, pues tiene que ver cine, una persona que quiere escribir tiene que leer, eso está clarísimo. Y además leer lo bueno y lo malo, para aprender lo que está bien y lo que no se debe hacer. Y por otro lado, tener muchísima curiosidad. Yo creo que la poesía se fundamenta sobre todo en tener curiosidad ante las cosas que te pasan, es tener un poco la mirada del niño y que todo te sorprenda. Y además, creer que tu opinión es importante en ese sentido. O sea, las madres, los padres de los niños que vean que tienen curiosidad, que no se la maten, que les pregunten su opinión, porque la opinión es importante y gracias a esa opinión los chavales empezarán a decir, vale, pues lo que yo creo es esto. Y entonces cuando tú te crees a ti mismo, empiezas a escribir.
La seguridad en uno mismo, antes de escribir siempre.
Exactamente, siempre.
Hablaba también David González de honestidad y coherencia.
Desde luego van de la mano, eso sin duda. Pero si no te crees a ti mismo, pues muy honesto contigo mismo no eres y los demás no te van a creer a ti.
Complicado que te crean los demás, ¿no? Y claro, para esos padres o esos familiares que vean que su hijo pues también tiene un punto, porque yo, por lo que sé, fue tu madre la que cuando más o menos veía que escribías sí. versos, llenó, ¿no?, tu cama de libros de poesía.
Eso fue, o sea, yo le mandé un poema y enseguida, al día siguiente, mi cama estaba cubierta de ejemplares de los clásicos de todo tipo para que yo me nutriera de eso. Entonces, apoyar mucho y también leer lo que escriban tus hijos. Aunque te parezca que no es bueno, tú léelo.
La poesía vale la pena, ¿no, Bea?
Por supuestísimo.
Don Pablo, Beatriz, gracias por haber estado con los oyentes de Radio Vitoria, por haber hablado del mundo de la poesía, de los sueños juveniles que tienen que materializarse en el futuro.
También hemos hablado de Laura Escanés, Cherra.
Ya hablaremos usted y yo. Bueno, tengan ustedes buen fin de semana, que queda todavía un poquito. Yo sigo aquí con el Arabo Euskaraz. Gracias.
Gracias, Cherra.
Gracias a vosotros.